en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOBE, Andrés Solimano.
Hola, buenos días. Quisiera centrar mi comentario de hoy, de esta semana, en dos temas importantes. Uno de carácter de la actualidad económica y social, política en realidad también, chilena, y el segundo sobre temas internacionales que también son relevantes para nuestro país. A nivel nacional, el tema de la reforma del sistema de pensiones, ya un tema que se arrastra, digamos, por más de una década y media, acercándose a las dos décadas, y que sigue un poco, a mi juicio, empantanado. No hay demasiada claridad en qué dirección va a haber una reforma y el contenido de esta reforma, aunque hay una propuesta del Ejecutivo en la materia. La semana pasada hubo una declaración de un conjunto importante de personalidades y organizaciones sociales, la Central Única de Trabajadores, alcaldes de distintas comunas, en general de la región metropolitana, también entiendo que está Tiltil y otras, consejeros, asociaciones profesionales de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago, asociaciones de pensionados y montepíos, una gama importante, amplia de la sociedad civil que pide una acción concreta de reformas ahora, que se suban las pensiones y no solo que se suban las pensiones, que de lo que sí es importante, sino que haya una reforma del sistema que gobierna los pagos, la seguridad social en Chile. Si hacemos un poco de historia, hace 42 años se aprobó y entró en operación el sistema de las AFP, de las Asociaciones de Fondos de Pensiones, que sustituía las antiguas cajas de previsión social que existían en Chile, con la promesa de que ahora la gente iba a tener unas cuentas individuales en que iba a poner su ahorro de pensiones, un ahorro obligatorio, y que iban a ser administradas por empresas especializadas en el tema, se les bautizó como las AFP, que iban a invertir ese dinero y ese dinero, la inversión del dinero y la rentabilidad que se obtenía se iba a acreditar a las cuentas individuales. Y por lo tanto una persona que, digamos, empezaba a trabajar a los 25 años o 22 años y se jubilaba entre 62 y 65 años, iba a tener un aumento muy importante de su pensión porque esos recursos durante ese periodo de aproximadamente 40 años iban a ser invertidos en distintas alternativas financieras. Y esa rentabilidad la iba a gozar el afiliado. Se mencionaba muy al pasar de que estas compañías gestoras de fondos de inversión iban a obtener una comisión para cubrir sus costos, pero que eso no iba a tener un efecto importante. Incluso los que diseñaron esta reforma prometían tasas de reemplazo, es decir, la proporción entre la pensión que obtiene la persona y el último salario o los últimos salarios, que iba a estar en el orden de 85-90%, o sea, iba a haber una gran continuidad entre lo que obtenía como activo una persona en su salario y lo que iba a recibir como pasivo en su pensión. Bueno, más de 40 años después, la realidad es bastante distinta a las promesas que se hicieron a principios de la década de los 80 en el régimen de Pinochet, que hizo esta privatización del sistema de pensiones. Las tasas de reemplazo, en el mejor de los casos, se empinan a 30-33%. O sea, si una persona gana 1 millón de pesos mensual, va a recibir 300 30 mil pesos, digamos, 300, cerca de 300 mil pesos de pensión. O sea, es un cambio muy brusco, una disminución muy fundamental en la pensión. Por lo tanto, eso hace que la gente evite pensionarse y se trate de seguir trabajando hasta el final de los días, lo cual es exactamente lo que no se quiere. Las capacidades productivas, mentales, la energía de una persona va disminuyendo con la edad y después de una vida laboral merece un retiro con cierta seguridad económica, pensión y acceso a salud y cuidados. Pero la realidad chilena es muy diferente. Se trató de reformar el sistema parcialmente entre el 2006 y el 2008, hace ya 15 años atrás. Lo que resultó fue la creación de un llamado pilar solidario con pensiones básicas que antes no estaban contenidas en el modelo original del año 81, pero se dejó básicamente intacto el sistema de las AFP. Esa fue la llamada comisión presidida por Mario Marcel y fue una iniciativa del gobierno del primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, después se creó otra comisión, se formuló en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la comisión Bravo, por el nombre del economista que estaba a cargo de la comisión, y se hicieron tres propuestas después de un año y medio de deliberaciones. Una que era básicamente seguir con el sistema como está hasta ahora, o estaba hasta ahora, del año 2016. Otra que introducía cambios que se parecen un poco a la propuesta del gobierno del presidente Boric. Y otra propuesta de minoría que planteaba terminar drásticamente con el sistema actual y pasar a un sistema público de pensiones con un cierto complemento quizás privado, pero el sistema AFP se terminaba. Bueno, hubo un intento en el gobierno, esto fue en el gobierno segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Después en el gobierno segundo de Sebastián Piñera también hubo algunas propuestas, pero nunca se ha logrado una reforma. Y ahora el gobierno del presidente Boric propuso una reforma bastante integral que tiene elementos de continuidad y elementos de cambio. En elementos de cambio crea un ente público de las pensiones que las personas no necesariamente tienen que escoger entregársela al sector privado, a estos financiistas privados, gestores privados de pensiones, podrían entregársela al sector público y tendría un mecanismo redistributivo de pensiones más altas a más bajas para subir las menores. También plantea una pensión garantizada universal de 250 mil pesos, que el Instituto de Previsión Social, IPS, estatal, público, haga todas las labores de registro, recolección y pago de las pensiones. Pero sí se plantea que las compañías privadas de seguros administrarían el pilar privado de pensiones. Bueno, es una propuesta que crea un sistema más bien mixto. El problema es que esto está está en una situación de compás de espera por la necesidad de lograr ciertos consensos políticos para aprobarla en el Parlamento. También se produjo una confusa salida de la persona que lo diseñó la propuesta técnicamente, Cristian Larraín, que ya no es subsecretario de Previsión Social, y el tema está bastante en compás de espera. Bueno, ya más de 4 décadas, los resultados son claramente negativos del sistema actual, urge una reforma, pero no se puede realizar. Yo creo que una de las cosas que empantana esto es el enorme poder e influencia política que tiene el gremio de la administradora de fondos de pensiones con sus relaciones con los grandes centrales empresariales, con llamados expertos en el tema y también su influencia sobre senadores y diputados. Bueno, pasemos, porque se está acabando el tiempo bien telegráficamente, a la parte internacional. A ver, quisiera mencionar un tema que no es de la coyuntura macroeconómica inmediata, pero que es importante, que es, y se está escribiendo sobre el tema fuera de Chile, y analizándolo, es quién va a manejar y la tendencia a la monopolización de una tecnología nueva que puede ser muy disruptiva, que puede cambiar muchas cosas de cómo funciona el mundo y la interacción entre los seres humanos, que es la inteligencia artificial. Acá hay dos grandes compañías, Microsoft y Google, que son las que llevan el pandero del desarrollo tecnológico y la comercialización de esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, por dos grandes compañías que son Google y Microsoft. El tema de la inteligencia artificial puede tener impactos muy importantes para la interacción y la vida de los seres humanos, una herramienta muy poderosa, pero existen preocupaciones también en qué medida se puede utilizar esta nueva tecnología para manipular, por ejemplo, campañas políticas, ¿no es cierto?, haciendo un estudio de las preferencias y de los comportamientos de las personas y manipularlo en ciertas direcciones. Y también el tema de cómo se protege la privacidad de los datos que se usan basado en en patrones de compra, patrones de consumo, de actividades, de comportamientos humanos, que empresas comerciales pueden manipular y usar. Ya preocupa de que esto esté dominado por dos grandes monopolios privados. Y el otro tema, que lo podemos analizar con más calma en próximos programas, pero quiero dejar solo el encabezado, es cómo ha cambiado lo que se llamó en su momento el consenso de Washington en materia de políticas económicas a nivel internacional. El consenso de Washington es el nombre que se le puso a las políticas de impulso del neoliberalismo y de la globalización a fines de la década de los 80, principios de la década de los 90, impulsado por las administraciones de Estados Unidos en esa época. Por eso se le puso de Washington, porque es la capital de Estados Unidos, y era básicamente una especie de receta, un programa de reformas económicas en los países que destacaban un impulso al libre comercio de bienes y servicios, la libre movilidad de capitales, no la libre migración de personas. Ese era un componente ausente en gran medida del consenso de Washington, su versión de principios de la década del 90. Y en general se promovía la privatización de empresas públicas, la reducción de la influencia económica del Estado, énfasis en los mercados, en la desregulación económica, flexibilización de los mercados laborales. Bueno, eso después recibió otro nombre que se entiende por el neoliberalismo, ¿no es cierto? Es una especie de nueva versión del liberalismo económico del siglo XIX. Bueno, y eso se piensa que fue promovido básicamente por Estados Unidos y por las instituciones financieras internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Bueno, esto sucedió hace más de 30 años, ¿no es cierto? La conceptualización del consenso de Washington y las políticas neoliberales. Ahora, En la actualidad se está hablando de un nuevo consenso de Washington, pero ajustado a las realidades económicas internacionales de la tercera década del siglo XXI, porque estamos en el 2023, el inicio más o menos de la tercera década, y han cambiado muchas cosas en el mundo, han surgido nuevos problemas y también se ha podido verificar en qué medida las propuestas anteriores del consenso de Washington y del neoliberalismo han dado resultado o no lo han dado. Cambio importante ha sido en gran medida la irrupción de una potencia económica que prácticamente era muy débil o menor, representaba no más de un 1,5% del Producto Interno Bruto Mundial, que es China, y que en las últimas 3 décadas ha aumentado su participación en 17 por, a 17% del Producto Mundial. Es decir, se está transformando una superpotencia económica o va para allá. Y Estados Unidos, que representaba el 30% del Producto Mundial, ha bajado 20, en el año 90, ha bajado a 25%. De nuevo, el año 90, China 1,5% del Producto Interno Bruto Mundial, el año 2020, China 17%, Estados Unidos 30% del Producto Interno Bruto Mundial, el año 2000, 1990, hoy día 25%. También se ha producido un reacomodo del G7 y de los países en desarrollo, excluyendo China. El nuevo consenso de Washington básicamente es una especie de comercio internacional relativamente regulado, con más énfasis sobre todo en regulación de las transferencias de nuevas tecnologías, por un poco de temor de que pueda haber una dominancia de China respecto sobre las compañías norteamericanas, aunque yo creo que sigue una cierta superioridad tecnológica aún de Estados Unidos. Pero esa brecha se está cortando. También más énfasis en investigación y desarrollo en las empresas, inversión, educación de la fuerza de trabajo y desenfatizar un poco de que solamente los mercados y la desregulación económica produciría una aceleración del crecimiento y una ruta hacia la prosperidad. También han emergido con mucha fuerza nuevos problemas que, si bien estaban en la década de los 90, eran tal vez menos urgentes, como el tema del calentamiento global, cambio climático, también el tema del aumento de las desigualdades internacionales entre los niveles de vida de los países desarrollados y los países en desarrollo, y también al interior de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, desigualdades internas. Bueno, esas problemáticas, más el tema de la fragilidad política, la polarización en esa área, hacen que el contexto internacional de hoy día, tercera década del siglo XXI, comparada con la década de los 90, en que estaba en pleno apogeo la idea del neoliberalismo y la globalización, como se visualizaba en esa época, haya cambiado. Vamos a parar acá. Es un tema que merece ser analizado con más profundidad en los próximos programas. Muchas gracias por su gentil atención y que tengan una excelente semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, Siglob, Andrés Solimano.